Muchas personas, cuando tú les hablas de bicicleta, lo ven con la negativa de la bicicleta para como necesidad de periodo especial de pueblos tercermundistas. No es simplemente una negativa social, es los malos recuerdos que trae todas esas personas que son nuestros padres ahora, que te dicen, no, porque yo tenía que ir de Alamar a mi trabajo en bicicleta y eran 40 kilómetros o 50 kilómetros diarios.
Sin nada en el estómago.
Sin nada en el estómago.
Ahora mismo en Cuba no hay ciclovía, o sea, en La Habana, por ejemplo, no hay ciclovía.
En La Habana ni en ningún lado, no hay ciclovía. Es que las personas negocian con los turistas para quedarse con las bicicletas una vez que ellos se van a ir. Y bueno, les hacen un negocio, precio por los alojamientos. Por ejemplo, ahora tú puedes comprar una casa por una fracción del valor, pero no se te ocurra reparar una casa.
Exacto, exacto, exacto.
Porque te sale el doble de lo que con la compra.
Bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Acegas y Ricardo Costarana. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí no me gusta, a mí me encanta. Es sobre el tema de las bicicletas. No vamos a hablar del ciclismo como tal, porque el ciclismo es un poco más abarcador.
Un poco más especializado también.
Un poco más especializado, pero vamos a hablar de la afición hacia las bicicletas. Para ellos tenemos un amigo de nosotros.
Que ha costado trabajo.
Que ha costado trabajo tenerlo aquí.
El loco no se baja, es
fácil. El hombre no se baja de la bicicleta. Entonces, queremos hablar precisamente porque Ricardo un día le...
Estábamos arreglando la bicicleta. Bueno, yo estaba viendo.
Yo estaba viendo
cómo arreglaban la bicicleta.
La cámara, ¿sabes? Vamos a empezar por ahí. Y Ricky le comentó que nos interesaría hacer un podcast sobre este tema.
La bicicleta para mí es un estilo de vida. Partiendo de ahí, lo puedes tener para transportarte solamente, para refrescar, para disfrutar, como o para llegar a donde te permita llegar una bicicleta.
De un punto A a un punto B.
De un punto A a un punto B, que puede ser darle la vuelta al país.
Exacto.
El tema es que muchas personas, cuando tú les hablas de bicicleta, lo ven con la negativa de la bicicleta para como necesidad de periodo especial de pueblos tercermundistas. Y es totalmente lo opuesto. La bicicleta es ahora mismo, y como tal la afición al ciclismo es una de las cosas que más nos puede mostrar desarrollo en el país. Incluso una de las carencias importantes que tiene ahora mismo el país es la ausencia de lugares amigables para las bicicletas y de ciclovías.
¿Será que bien, habla este tipo?
Y es justamente por la negativa social que hay ante el hecho de verse moviéndose por una ciudad en bicicleta y los malos recuerdos. No es simplemente una negativa social, es los malos recuerdos que trae todas esas personas que son nuestros padres ahora, que te dicen, no, porque yo tenía que ir de Alamar a mi trabajo en bicicleta y eran 40 kilómetros o 50 kilómetros diarios.
Sin nada en el estómago.
Sin nada en el estómago, en bicicletas que no eran de la talla, que no estaban acomodadas a uno. Vaya, sí. Simplemente era la situación que había en ese momento. Pero en aquel momento habían ciclovías, habían planes de ciclismo. Había infraestructura para, de alguna forma, incentivar el uso de la bicicleta, lo que pasa.
Hoy en día nosotros pasamos mucho trabajo, incluso hasta para tomarnos un café en algún lado, y nos dicen, no, nos van a entrar la bicicleta.
No, en aquel momento en todos lados había parqueo, en todos lados había parqueador de bicicleta.
O sea, estamos hablando de hace 30, 34
sí,
años,
sí, periodo especial. Estamos hablando de pleno periodo especial.
Ahora mismo en Cuba no hay ciclovía, o sea, en La Habana, por ejemplo, no hay ciclovía.
En La Habana ni en ningún lado, no hay ciclovía. Ahora mismo la peor competencia no son ni los boteros. Los motoristas esos de moto eléctrica son la muerte. ¡La muerte! A esa gente tienen que obligarla a ponerse casco, a hacer prueba de licencia y todo, porque andan por la calle como si fueran toretos y no saben ni doblar.
Yo recuerdo una vez, aquí en algún momento se habló, incluso hace unos años, antes de la pandemia, el proyecto para hacer en el malecón un espacio de ciclovía, pero al final eso, con tantas cosas, se quedó en la mano.
Compadre, eso, yo no estoy muy al tanto de eso. Hay otras personas de la comunidad que sí se han mantenido con el tema, incluso se ha hablado con mi trans en cuanto a hacer ciclovía, a una ciudad más bike friendly. Pero en ciencia cierta no estoy muy al tanto de eso. La realidad es que antes habían ciclovías. En Boyer había una ciclovía a todo lo largo de Boyer. Había un carril de bicicleta que incluso no era lo que establece ahora mismo la ley de tránsito por donde tú debes transitar. Tú debes transitar por el carril más cercano a la acera, por la parte derecha.
Dios mío, me estoy enterando ahora.
Tú debes transitar en la vía del ciclista, es la vía más pegada a la derecha, 1,5 metros a la acera. Esa es la parte que tiene el Badín. Es la parte que tiene todos los baches. Es la parte
donde las alcantarillas.
Es la parte donde sale la gente. No, es la parte donde sale la gente a cazar a potero. Entonces, por esa parte tú no puedes transitar. Entonces, tienes el otro medio carril. Cuando transitas por ahí, la policía te dice que tienes que entrar. El motorista te mete el pie. El botero, que es el rey de la selva, ni siquiera se arrima. Viene, te mete con fuerza.
Para bajar un pasajero a la fuerza ahí delante de ti.
Las peores avenidas para transitar por La Habana, 51 y 10 de octubre.
Dos de las más grandes y dos de las más conflictivas, sí.
Sí, pero además son de las más estrechas también.
De las más estrechas.
Sí. Además, son de las más estrechas.
Un carril para cada lado.
Y todavía 51 no está en tan mal estado.
Fíjate, y tú estás diciendo.
El octubre es la muerte y lo más bajo o lo más arriba.
Tú estás diciendo todo eso ahora. Y ahora mismo hay un auge de bicicletas en. O sea, cada día yo veo más gente montada en bicicletas, sí. Y buenas bicicletas.
Sí. Hubo un momento en donde. Como tal, la evolución fue bicicleta china, 26 de mujer y 28 de hombre. Y después de eso hubo un impasse bastante largo, más aquí en la capital, cuando yo empecé en el ciclismo, cuando empecé como tal a vivir esto, fue sobre el 2014-2015, que me compré mi primera bicicleta. Yo tenía 27, 28 años, me compré la primera bicicleta, que fue un amigo que se iba. Y antes de eso había tenido un problema en el pie y yo cogí su bicicleta para moverme, para ayudarlo a hacer cosas. Y bueno, cuando se fue, yo le dije, me quiero quedar con tu bicicleta. Y al final no me vendió la de él, me vendió la de su novia. Pero bueno, el tema es que empecé a participar, a ser una parte activa de la comunidad. Empecé voluntario, un amigo me invitó a una carrera, luego me gustó mucho y empecé a trabajar con ese grupo de voluntarios y empecé a meterme como tal en el mundo, porque fue algo que me cautivó y me hizo abrir los ojos a un sistema de vida que yo no sabía que existía.
Así mismo me pasó a mí.
Y menos aquí. Entonces, pasé de ver cero bicicletas en La Habana a ver bicicletas malas, en muy malas condiciones, y bicicletas buenas, muy buenas bicicletas. Y cuando fui por primera vez a la provincia, me di cuenta que había una ruptura importante, porque en provincias,
¿qué provincia?
Las bicicletas Santi Espíritu, Matanza, Villa Clara, Joaquín. Pero la primera, el primer choque fue Santi Espíritu. En Santi Espíritu, en todas las escuelas de Santi Espíritu, cualquier tamaño, vaya, cualquier nivel educacional, hay un parqueo de bicicletas del tamaño de la escuela. Y tú ahí ves bicicletas de todo tipo. Pero además puede ser porque las provincias tienen distancias entre los municipios, sí, sí. Tienen sus temas diferentes de transportación, sí. Con respecto a la transportación en La Habana, tienen menos rutas. Las rutas son más largas, vaya, se complica un poco el tema del transporte, pero se ve una vida en bicicletas. Y ahí lo vi y me di cuenta. Y el otro lugar en donde había visto bicicletas afluencia era en Viñales. Y en Viñales te das cuenta de que hay buenas bicicletas. No son. Hay mucha variedad de bicicletas para empezar, hay mucho híbrido.
Pero me estás hablando fuera del Viñales turístico.
No, el Viñales turístico. Viñales es un huequito.
Es un huequito.
Es un huequito. Lo bueno que tiene Viñales es que tiene muy buenas condiciones para hacer cicloturismo, para hacer ciclismo montaña, para hacer cualquier cosa. Pero Viñales es un lugar maravilloso. Pero en Viñales te encuentras que hay bicicletas de todo tipo. Y va, según mi entendimiento, la conclusión que llegué es que las personas negocian con los turistas para quedarse con las bicicletas una vez que ellos se van a ir. Y bueno, les hacen negocio, precio por los alojamientos, servicios por... Y al final quedan en algo que la persona que ya vino, usó su bicicleta, que en muchos casos se compran la bicicleta para venir a Cuba, hacer una vuelta a Cuba, una vuelta a Occidente, ese tipo de cosas, para hacer cicloturismo. Y esa bicicleta está lo suficientemente maltratada como para que no dé negocio llevárselas a su país, pagar el viaje de una bicicleta. Y entonces lo que hacen es, entran en un arreglo con los caseros, con la gente que arrenda, y bueno, yo te cambio la bicicleta por tantos días de alojamiento.
Yo tengo dos preguntas. La primera, desde tu experiencia, Cuba es, digamos, un lugar geográfico especial para hacer cicloturismo.
Cuba tiene muy buenas condiciones para hacer cicloturismo. Y mientras menos transporte haya, más condiciones va a
haber. Se potencia.
De hecho, de las pocas veces que he disfrutado transitar para montar bicicleta por 51, fue en el medio de la pandemia, casi a punto de
cerrar todo.
De cerrar todo, 7 de la noche, una hora antes, cogí 251 hasta 100.
No había nada.
251 para abajo, y fue coño. Primera vez puedo respirar en 51. No había transporte. Todo el mundo estaba en su casa trancado. Y fue la mejor experiencia que he tenido, específicamente en 51, porque además 51 era yo la catalogo como de las peores avenidas, porque 51 tiene tráfico de pez, botero, y es una calle estrecha. Y tiene sus buenas lomas.
Y mucha gente, mucha aglomeración de personas.
Y mucha gente. 10 de octubre es peor, porque a eso de 10 de octubre es más loma, súmale más pez, porque por 10 de octubre transitan 3 pez.
Sí, el P9. El P6 y el P8.
Y el P8. Y además, 10 de octubre tiene una senda que está perdida en bache.
No, y es el municipio con más habitantes. O sea, el municipio con más población. Ahora, espérate, porque me falta la segunda pregunta. Y yo
que estoy entrando. La respondí completa, pero bueno.
Yo que estoy entrando en este mundillo ahora del ciclismo. En la Cuba actual, del 2024. ¿Cómo funciona, desde tu experiencia, el fenómeno de poder comprarse una bicicleta? ¿Es posible comprarse una bicicleta completa, por parte, en dependencia de lo que uno quiera hacer?
Puede ser de cualquier lado.
Es que también depende de la bicicleta que tú tengas.
Depende de la bicicleta
que tú tengas. Y para lo que tú la quieras.
Voy a decir una cosa. Ahora mismo en Cuba, las bicicletas
son mucho más baratas.
Son mucho más baratas que lo que solían ser.
Eso de ese fenómeno te quería hablar yo.
Yo te puedo explicar.
Pero sí me ha pasado mucho, me ha pasado bastante. Pero
no las bicicletas, las casas, los carros, todo lo que era un bien material como reserva de valor, en Cuba ahora mismo ha bajado. ¿Por qué? Por la inflación y por la salida
de la gente.
Por la salida de divisa, que viene con gente o sin gente. Para comprar pollo, necesitas divisa. Entonces la gente saca y mete divisa. Y una forma, lo que antes era una forma, un bien de valor, se ha ido depreciando. Por ejemplo, ahora tú puedes comprar una casa por una fracción del valor, pero no se te ocurra reparar una casa.
Exacto.
Porque te sale el doble de lo que la compraste.
El doble de lo que la
compraste. Porque los materiales sí no los puedes, no son
devaluados.
Son menos. Los recursos, las piezas, los materiales. Lo que es para arreglar, reparar, construir, ahí sí hay menos.
Caballero, yo he visto precios de bicicletas mandados. Y usted dice que están.
Depende,
que han bajado.
Depende.
Han bajado.
Mira, para empezar, hay un fenómeno. Está la bicicleta, el precio de bicicleta fuera del país. Del mercado de primera mano y de segunda mano.
A eso es a lo
y
que
está vemos. El precio de bicicleta dentro del país.
Dentro del país. Eso
el
lo
precio
que
de bicicleta
que
dentro del país ha bajado.
Ha bajado. Y según, siempre ha sido menos, porque yo, mira que yo me he tropezado extranjero. Esta es la idea, yo con una bicicleta en el rack del carro. Y lo primero que ellos asocian es que, como tú tienes esa bicicleta y andas en el cacharro ese.
Sí, eso
para ellos es como un loading. Es como los dejas pensando así. Y como uno lo explica con un cacharro.
Dale una mil pesos y no puedes entrarlo.
Y no puedes entrarlo. Y
por cierto, entrar bicicleta tiene su cosa. Es complicado.
Sí, y
mi montar bicicleta es extremadamente complicado.
Para Cuba,
no sé. No sé.
En el extranjero las bicicletas están
bicicleta. Pero para tú mover una bicicleta en avión, tienes que contratar un equipaje especial, que es un equipaje deportivo. Tiene sus medidas.
Su gasto.
Sí, su gasto, por supuesto. Sí, pero te digo, es un...
O sea, no es desmontarla y meterla en un cajón.
No, ese cajón tú lo contratas en cualquier aerolínea. Se llama equipaje deportivo, equipaje especial deportivo. En el caso este sería una bicicleta. Te permite tener la bicicleta, incluso algunos repuestos de la misma bicicleta, como las cosas. Que para viajar a eventos y cosas así, es necesario.
Claro.
Y para si vas a viajar con tu bicicleta, porque quieres viajar con tu bicicleta, también es necesario. Incluso vamos a poner que tú vayas a Santiago de Cuba con tu bicicleta en avión y tienes que hacer un embalaje específico para el aeropuerto.
Entonces, vamos a ser prácticos. Yo quiero comprarme una bicicleta que me sirva una mountain bike ahora mismo en Cuba. ¿Cuánto necesito?
Hacer eso es muy
subjetivo. Es muy subjetivo.
Muy subjetivo.
Depende de qué tipo de bicicleta quieras, depende cuántos años tenga la bicicleta.
La puede marca.
Una mountain bike 26, con muy buenas piezas.
Sí, la clásica, la mountain bike 26.
Yo voy a poner un ejemplo raro. Tú puedes encontrarte un mountain bike 26, pero que es una bicicleta vieja, pero con un sistema moderno y te sale cara. O puedes encontrarte una bicicletica más modesta, 26, que te sirva para moverte, para disfrutar, para ir al monte, para hacer una pila de cosas. Pasas un poco más de trabajo, te pesa un poco más que la bicicleta de Leo, pero funciona. Lo importante con la bicicleta, uno, es entender la bicicleta, para qué sirve y qué te hace sentir. La bicicleta que tú tengas, úsala al máximo. Tú quieres, tú puedes salir a montar bicicleta y entretenerte. Porque además, a veces yo necesito salir a montar bicicleta.
Yo igual lo siento.
Para refrescar. Yo antes para refrescar caminaba. Cogí un día malo de eso y yo salía a caminar por ahí sin rumbo. Cuando me cansaba, ¿qué pensaba? En virar. Y ahora lo hago con la bicicleta. Bueno, con otras cosas. Pero con cualquier otro deporte también.
Leo, hay otro.
Yo sí, a mí me pasó eso, y incluso cuando empezaste el podcast que dijiste, para mí la bicicleta es un estilo de vida. A mí desde que empecé en el ciclismo me pasó eso. Yo fue por un amigo, compra una bicicleta, tú vas a ver, que te vas a sentir mejor, y por un problema que tenía en la rodilla, no sé qué más, y para que te caes la boca, como compras la bicicleta. Me la compré y me envicié. Empecé diciendo que, bueno, nada más me voy a comprar la Ligra para
el tema. Eso es lo primero, la primera mentira.
Y la primera, mira, así empecé y, bueno, nada más me voy a comprar la Ligra para estar más cómodo, para cuidarme la próstata y eso, no sé qué más. Pero ya, a mí no me hace falta más nada, si al final yo no voy a ser bueno, mira por dónde ando.
Esa es la primera ya, mentira. Ya compré la bicicleta, no me voy a comprar más nada, no voy a estar más. Y viene alguien y dice, coño, mira, ahí están vendiendo y no sé qué, oye, fulano tiene... Coño, dame a verlo, no, eso está buenísimo.
Y cuando empiezas en la comunidad, y cuando empiezas a conocer personas que están en el mismo círculo, ya llegó un momento que hoy en día yo tengo la bicicleta incluso como un gimnasio. Yo todos los días me levanto y hago mi ruta de 40, 30 y pico, 40 kilómetros, como si fuera una necesidad, como si fuera un gimnasio. Y para salir, ver a no sé qué más, ya sea tenga trabajo o no tenga trabajo, lo hago. Cada vez que me entero que hay algo, un evento, trato de asistir porque me he ido enamorando del tema del ciclismo, y yo sí lo vi al principio como una cosa de ir a pasar, porque yo pasé mucho trabajo, me metí muchas madrugadas trabajando para comprarme mi primera motico y no sé qué más, y yo dije, no, una bicicleta para mí, ya yo lo veía como ir para atrás, una bicicleta, ir para atrás, y mira, ahora a dónde hemos llegado, por dónde.
Pero fíjate, todo esto que estamos hablando me lleva a algo que es quizás algo de lo más polémico. Todo lo que estamos hablando acerca de cómo conseguirnos una bicicleta es en el mercado negro. O sea, nosotros no tenemos, no hay posibilidades.
Sí,
no, no hay cosas. O sea, en las tiendas cubanas venden bicicletas, venden
cubanas.
Sí,
pero qué tipo, o sea,
las rally tú te las puedes comprar en las tiendas cubanas, en MLC. Incluso, no sé si ya estaban antes del MLC. Sí, creo que estaban antes del MLC.
Sí, había bicicletica.
Y hay algunas tiendas tipo Mike que todavía venden algo como gomas y cámaras de 28 o 26 chinas. O incluso de las que no son del tipo china, que son de China igual, ajá, pero no son del tipo de llanta de bicicleta china. que también las he visto por ahí, de vez en cuando aparecen.
Y la Rally, que es la bicicleta que más se vende en las tiendas.
Es la bicicleta comercial de Cuba.
Es la bicicleta comercial que se vende en Cuba, que creo que es china, ¿no? O costarricense, o panameño, no, algo de eso. Es una bicicleta, ¿qué tipo de bicicleta es? O sea, es
¿vienen de Panamá?
¿Es bajo costo? ¿Es gama baja, gama media?
La Rally es una bicicleta... Hay algunas mejores que otras, pero en realidad el básico es que tienen unos componentes bastante malos. Rally ha mejorado muchísimo en cuanto al diseño y bueno, confección de sus bicicletas. Ya las hacen de aluminio, tienen un diseño bastante interesante, pero como tal los componentes son bastante malos. Y nosotros tenemos un clima bien jodido. Nosotros tenemos mucho salitre y mucha humedad.
Sin hablar de los guachos.
Olvídate los baches, las Rally aguantan baches. Son de goma ancha. Cuando tú combinas eso y te cae un aguacero, olvídate la bicicleta. Yo a todo el mundo le digo, si te cae un aguacero, lava la bicicleta con agua. Porque no sé cómo funciona la química, compadre, pero la primera bicicleta que yo tuve, que la dejé coger un aguacero, un socio me dice, ¿y por qué tú tienes la bicicleta de afuera? No, porque el agua de lluvia es un agua desmineralizada, amigo. Te vas a caer sin bicicleta. Así fue. Me dijo, mira, cuando tú vayas a tu casa, tú lavas la bicicleta. Si quieres lavarla más a fondo, te da un paseíto.
Bueno, yo creo que soy subnormal. En los 15 días que estuve en Guanacabibe, a 10 metros del mar, dejé la bicicleta en el sereno los 15 días con aguacero, con lluvia, con salitre.
Suerte de una bicicleta.
Pero todavía tengo la bicicleta. Es el carajo.
Pero eso es así. El agua y lluvia le hace tremendo daño a la bicicleta. Y si tienen componentes malos, digamos malos, componentes no de aluminio o de algún acero que tiene más
resistencia a la oxidación.
Exacto, que no es inoxidable o muchas cosas así, se sufren mucho los componentes.
Ahora, otra cosa, Ernesto, la mayoría de la gente que está montada en una bicicleta casi todo el día en Cuba ahora mismo, son gente joven.
Son gente joven y son gente, o son gente que son de ciclistas de deporte de toda la vida.
Sí, yo en este punto he conocido mucho, bueno, en las mismas competencias de Peñambel, los Master A, Master B y Master C, son personas...
Hay una comunidad de ciclismo, de ciclismo de ruta grandísima, con una peña muy bien organizada. Y
creo que es un poco más organizado que el MTB.
No, sí, sí, por mucho. Aunque el MTB tuvo su punto importante, el MTB aficionado fue lo que hizo que Cuba tuviera un equipo de mountain bike.
No, te iba a decir, a nivel de alto rendimiento, Cuba ha tenido resultados
vino,
a nivel de alto rendimiento.
Vino de los aficionados, esa gente no existía antes, 2000, antes de la Titan Trophy, esa gente no existía. El Inter no tenía un equipo mountain bike. El primer equipo de mountain bike lo hacen con ciclistas de ruta y con algún que otro loco de provincia que sí hacía montaña, porque el mejor lugar para hacer montaña no está en La Habana. Están en Oriente, en Santi Espíritu y en Viñales. Son los lugares por excelencia para hacer ciclismo en montaña. Bueno, en Viñales se hizo algunas etapas de la Titan Trophy. En Santi Espíritu hay loma para hacer sopa. Que eso, el agua de Santi Espíritu es malísimo para las bicicletas. Pero las lomas están especiales. Y en Oriente se practica downhill. Es el único lugar en Cuba.
¿En qué? ¿Qué se practica?
En Oriente se practica downhill.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
El descenso.
Descenso.
Descenso, estirarse.
Es el único lugar en Oriente, iba en Moquín.
No sabía
que vayamos y en Oriente,
la Loma del Naranjo, me imagino
que debe ser. Se hace downhill y se hace enduro con sus adaptaciones a los cubanos, pero ahí te encuentras un monstruo. Ahí lo mismo te encuentras una bicicleta normal con un cuadro de cross country, con una suspensión de dos barras, bombas de esas, que la espiga es, parece un...
Entonces, ¿tú crees que nosotros estamos, como cubanos, como sociedad, ¿tú crees que estamos actualizándonos o recuperando la cultura del ciclismo popular? ¿O crees que nunca lo perdimos?
Yo pienso que sí, que estamos bastante... En la Cuba actual se está avanzando bastante en usar la bicicleta como un medio de transporte, pero no como una obligación. Más bien como... una necesidad y un estilo de vida, pero una necesidad física.
Hay personas que...
una necesidad político-económica.
Yo conozco personas que tienen dos, tres bicicletas y no tienen carro ni nada, pero las dos, tres bicicletas que tienen le da para comprar su carro ampliamente.
Se dice y no se cree.
Y los conozco y lo tienen como un estilo de vida.
Y hay personas que no entienden eso. No, pero si tú al cubano promedio le dices, no, yo ando en bicicleta porque me gusta. Ah, va, bueno, ¿qué?
¿Por qué tú no te compras una moto eléctrica?
¿Por qué no te compras una moto eléctrica?
Eso lo hablábamos el otro día. Sí.
Bueno, soy feliz con mi bicicleta.
No, déjame con mi bicicleta. Yo tuve una bicicleta eléctrica y la vendí porque me estaba acomodando demasiado. No, con esto no estoy dando pedales, no puedo, voy a engordar, me voy a poner cómodo. Pero estamos hablando, aquí tú te estás enfocando bastante en lo que es el ciclismo montaña. Pero hay una comunidad que hace cicloturismo, hay una comunidad de bicicletas clásicas, que son bicicletas. Hay mucha gente que tiene su bicicletita clásica, viejita, en talla, y sale en tacones a bailar con esa bicicleta.
Como
lo difícil es encontrar los lugares que te permitan hacer esas cosas. Sí. Porque incluso Fábrica de Arte se ha puesto como sede de lugar de eventos de ciclismo y de todo, pero tú no puedes ir a Fábrica y llevar tu bicicleta. Eso ha sido un momento específico y he llegado a la puerta de Fábrica y me ha dicho, no, espérate, hay que amarrar la bicicleta. Chao, yo no dejo mi bicicleta amarrar en ningún lado.
No, chao.
La bicicleta es a mi vista. Si no la puedo entrar, no entro.
Claro.
Sencillo como eso. Yo he ido a lugares, a restaurantes y me han dicho, con clientes y me han dicho, o con amigos, no puedes entrar la bicicleta. Chao. No voy, no entro. No, espérate, mira.
Eso a mí sí me ha pasado.
Y también he entrado a lugares que no tienen parqueo de bicicleta y me han entrado la bicicleta hasta la cocina para que nosotros consumamos.
Claro.
O a la cocina, o al patio, o a algún lado. Para que nosotros consumamos y para que nosotros estemos a gusto ahí. Todo depende del lugar. Como mismo una vez llegué a Espacios Creativos, me dijeron que había parqueo de bicicleta. Y cuando llegué, me dijeron, no, el parqueo es solo para los trabajadores.
Sí.
Pero esto es un espacio bike-friendly. Ustedes se venden como un espacio bike-friendly y trabajan. No, el parqueo es solo para los trabajadores. Ah, bueno, pues... Es una lástima, pero no entro.
Yo una vez fui y tuve que parquearla en la reja de frente y mal, porque...
Mira, que tú vayas al teatro y tú tengas que tú vayas al Bellas Artes, a un concierto, y tengas que parquear la bicicleta al frente, bueno, es un teatro. Yo una vez parqueé la bicicleta en el Nacional, al frente me arriesgué porque ya no me quedaba de otra. Pero que tú vayas a un espacio supuestamente moderno, bike friendly, con todas las con todos
sí, los tibiriquis supuestamente
sí, de la farándula manera que ahora es lo más eco friendly lifestyle
sí.
que hay
sí.
Y no pues quién te dijo a ti que no, o entro o no entro, pero no me
hay
no
bares me hay bares en La Habana que te permiten guardar bicicletas
sí, dentro del parqueo. Sí, el Café Fortuna es bike friendly, incluso ha hecho conceptualmente, hace unos años hizo rifa y todo para los ciclistas, tenía precio especial para los ciclistas, como un 5% de descuento. Me daba hay algunos que otros lugares que te permiten entrar a la bicicleta. Al frente del Hotel Colina hay un café bastante nuevo,
sí.
Que Cristel, la dueña, tiene un parqueo de bicicleta, sí. Tiene espacios para, si tú quieres mirar tu bicicleta,
eso sí lo he visto.
Está construyendo un muy buen lugar también.
23-18, ¿qué hay que decir?
Para acá, nos dejan entrar sin
problema. Lo importante no es tanto la infraestructura, es las ganas de querer hacerlo, de querer que tener un público diferente.
Y yo creo que también eso va en la cultura, porque tal vez muchos dependientes, muchos porteros o muchos administradores, cuando te ven llegar a una bicicleta, piensan que tú le vas a consumir fuego.
No tiene ni que ver con que vas a consumir poco.
No, conozco ese tipo de criterio.
Claro, ya te digo.
Conozco ese tipo de criterio que
es prejuicio, pero especial.
Prejuicio, exacto. Y tú dices, hermano, que tú sabes si yo voy a consumirte bien o si...
A eso es jugar el libro por la portada, pero eso es otro problema.
Eso, el tema es... Creo que es un problema importante para la comunidad de ciclistas.
Es un problema importante para todos. Si traspolas ese prejuicio a otra cosa, es un problema para todos. Y podemos meternos aquí 17 horas hablando problemas. Vamos a buscar soluciones. Yo pienso que la tarea está más por tratar de querer, si vas a ofrecer un servicio, de que todo el mundo se sienta bien. Tienes un cliente, tienes un parqueador, pero el parqueador es para carro. No es para bicicleta, porque además muchas veces te dicen, ah, sí, ponla ahí, pero la gente no sabe todo lo que implica, pon ahí la bicicleta.
Sí.
Cuando tú sales no tienes bicicleta, el carro te le pueden dar trastazo, incluso te lo pueden robar. Pero una bicicleta, el mismo parqueador no sabe ni quién es el dueño, ni si hay, ni cualquiera se arrima, le mete un, le te corta el candado en el mejor de los casos y se lleva la bicicleta y adiós. Los podes de bicicleta robada.
Ay, son.
Vuelan, vaya, son diarios ahí. Diario. No, bicicleta robada. Y lo mejor, la gente te dice, la calle está mala, la calle está mala. Y te pueden aceptar. Pero la gente que se roba bicicleta, no te ahorpe para robarte la bicicleta. La gente que se roba la bicicleta es porque la dejaste en el portal, la dejaste afuera de un lugar porque no te dejaron entrar en la bicicleta y decidiste entrar. O la dejaste amarrada en algún lugar, pues que con parqueador o sin parqueador, y te llevaron la bicicleta. Hay 7 tipos de candados para bicicleta. Hay candados de cuadro al asiento. Hay candados para los discos. Hay candados de tipo U para amarrarle una barra a la llanta y no sea un poste, cosas así. Pero la seguridad de un candado es cuánto el ladrón se demora en picarlo.
Claro.
Esa es la mayor seguridad del candado.
¿Cuánto tiempo tenga el ladrón para llevarse?
Y qué bueno que la bicicleta al lado tenga menos candado que la tuya. Pero por lo general la bicicleta anda contigo. Entonces, la solución es no dejes la bicicleta en la calle, en lugares donde no te dejen entrar con la bicicleta. O vas a lugares donde te dejan entrar con la bicicleta y te haces cliente fijo de ese tipo de lugares. Y ese tipo de lugares van a tener afluencia de clientela pro ciclismo.
No, yo voy a hacer una última pregunta, no sé si tú tengas algo.
No.
A mí siempre me gusta hacer ese tipo de comparaciones. Cuba con la cultura del ciclismo, comparándola con otro país, digamos, de Latinoamérica. No sé si tú has viajado, tú no has viajado.
Yo he viajado a tres países, pero incluso países que tienen cierto tipo de ciclismo. Yo he ido a Ecuador, a Panamá, a Perú. En Ecuador se hacen vueltas importantísimas de ciclismo de ruta, pero no se hacen en las ciudades, tú no ves bicicleta.
No ves bicicleta.
En Ecuador, el domingo no se puede transitar hasta como hasta las 12 del día o hasta las 10 de la mañana, una cosa así, y sale la gente a correr, a caminar y a montar bicicleta. Pero es como ese día, es el día de hacer actividad de deporte, tipo, bueno, es el día que tienes para descansar y hay como su espacio de hacer a ciclovía, pero no ves bicicletas por las calles como tal. En Perú hay competencias de downhill incluso, pero en Lima, nada más que fui a Lima, yo no vi una bicicleta en Lima.
Perú tiene de los mejores competidores de downhill en
sí,
el mundo.
Sí, pero no vi una bicicleta en Lima. Imposible con el tráfico que hay en Lima. En Miraflores, que es el mejor barrio de Lima,
sí,
eso no es...
Sí, es el barrio de los ricos en Lima.
Sí, sí, pero eso no es Latinoamérica, eso es Europa. En Miraflores hay un paseo tipo el Malecón, bueno, con sus diferencias. Y a todo lo largo del paseo hay un parque, hay un, como un bulevar, y hay una ciclovía que se usa para bicicletas, que no vi, y para scooters de este tipo eléctricos,
sí,
como para patinetas eléctricas. Y en Panamá hay una vuelta importantísima, que de hecho la Peña de la Guayaba ha ganado bastantes premios ahí.
¿Sí?
La Peña de la Guayaba ha ido gente de Tour de
France
a correr.
Sí, yo cuando tenía la ruta mía,
sí, pero eso es de Panamá, de la carrera que hay en Panamá.
Ah, que se llama...
No. En la carrera de Panamá ha participado mucho, todos los años participan cubanos. Y de la Peña de la Guayaba.
Ya.
Y eso es una peña bastante bien organizada, que compite todos los fines de semana, entrenan. Han ayudado muchísimo al desarrollo del equipo Cuba, porque entrenan juntos incluso, y tienen un grupo de masterar que está bien duro. Y esa gente...
¿Y son amateurs?
Sí, sí, no todos, pero...
¿No todos?
No, no todos. Hay muchos que son de ciclistas de historia, que bueno, tuvieron su paso por la formación del equipo Cuba o por el Inder, y bueno, después siguieron entrenando y lo han tomado... No dejaron el deporte en el punto en donde tú dejas de ser deportista cuando se te acaba supuestamente tu carrera élite. Han seguido... Porque una de las cosas buenas del ciclismo es que tiene categorías que permiten que como aficionado y como una persona ya mayor, tú participes incluso en competencias
internacionales
de talla mundial. Lo que no eres un élite es la gente que va a las Olimpiadas, ¿entiendes? Eres un tipo que ya está retirado del deporte y participa por tu categoría.
Igual he visto historias de muchas personas, incluso en otros países, que empezaron en el ciclismo tarde y han competido y han logrado podio.
empezaron en el ciclismo incluso con 30 y pico de años.
Hace 2 semanas salió una noticia, de un tipo que se inscribió, una persona mayor con una bicicleta en mal estado, se inscribió en una carrera en Puebla, una de las carreras más duras que tiene México, y cogió el segundo lugar.
Hacerle ven acá y ahora y la vuelta a Cuba, ¿cómo va? ¿Hace cuánto no se hace
no
la vuelta a Cuba?
No tengo la menor idea de la vuelta a Cuba. No tengo.
¿Cuándo fue la última edición de la vuelta a Cuba?
Yo creo que fue.
Que llegó a ser una de las más importantes en el continente.
Hace un año, creo.
¿Hace un año?
Sí, el año. Sí, en enero del año pasado. En enero del 23.
En el 23.
Se estaba haciendo, creo, la vuelta a Cuba. Porque nosotros estábamos en el Escambray y en el Escambray había gente que había participado, o se hizo en diciembre o se hizo en enero.
Pero tuvo más boom el challenge del Escambray que la vuelta a Cuba.
No, no, en realidad son dos cosas totalmente distintas. El challenge y el Escambray actualmente es la mejor carrera que de mountain bike que hay en Cuba. En su momento fue la Copa Viñal. Pero bueno, esa gente... Santi Espíritu es una provincia con muchísimo potencial. De hecho, es la provincia con más clubes de ciclismo en montaña que hay. Y posiblemente con más competidores. Independientemente de que La Habana tiene una pila de habitantes, si sacamos la densidad de población, en Santo Espíritu posiblemente haya más bicicletas que en La Habana,
coño,
con toda la cantidad de habitantes que tiene. Y ya te digo, era la provincia que más clubes de mountain bike tenía. Y las competencias en Santo Espíritu eran muy, muy, muy sonadas. Y es, yo no estoy muy al tanto de la Vuelta a Cuba, porque la Vuelta a Cuba es el ciclismo ruta y yo me voy más para la parte del cicloturismo, de andar por ahí, hacer
ruta. O sea, si yo tengo una mountain bike, por ejemplo, y quiero participar, una mountain bike buena, y quiero participar en la Vuelta a Cuba, no puedo.
No sé, no sé si puedas por especificaciones de la categoría, pero lo más probable es que no. Tú puedes tener una ruta mala, y poder, o una ruta vieja, clásica, y puedes participar, pero el tema es que mountain bike... Tiene diferencias abismales de mecánica y de funcionamiento con una ruta. Para empezar, en un timón, con un timón ancho, tú no te puedes meter en un pelotón.
Claro,
porque eres un accidente andante. Y en el ciclismo de ruta hay mucho funcionamiento del pelotón.
Sí, es verdad.
Ya,
es
verdad. Ahí tú te metes...
El tema de aerodinámica...
No, espacio. Tú te metes en montaña...
Sí, es la misma manera,
un timón normal... De montaña está sobre los 70 centímetros. Y un timón de ruta está en 40. Un timón de 44 centímetros en ruta es ancho. Es ancho que nadie lo quiere.
Es la misma talla de un maratón cuando se corre por países. ¿Me entiendes? Que hay piquetes que van acompañando y hay un tipo élite, como pasa en la ruta, que se va adelante para jalar. Funciona así.
Pues bueno, un placer tenerte aquí.
Igual.
Te seguimos viendo porque creo que Ricky tiene que actualizar el grupo de la bicicleta.
Sí, ya sé.
No sé cómo se ha aguantado, ya hubiese cogido una llave y lo hubiese puesto y después ido para allá.
Y
ustedes me lo.
Ajústalo ahí, que ya lo
puse.
Varias cosas ahí, ya le llama los frenos, para la cinta de anti-punch, a ver cómo la pasa, la semana que viene ya.
Así
que fíjame tal y sí, ya sé, sí.
Pues nada, un saludo al negro, cuando lo vea hoy. De aquí de la peña.
De la peña de
muy buen amigo, en realidad tremendo mecánico.
Le pasas el podcast al negro. Negro, saludo, papá.